otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go
Muy buenos días, 9.08 con 48 segundos del día. ¿Cuánto vivía? 15 ya, ¿no?
No, 16.
16 ya.
Buenos días.
De marzo.
Buenos días.
Buenas tardes. Estamos con Eugenio Claro acá.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Buenos días, buenas tardes. Decía a propósito de los carabineros.
De los carabineros.
Bueno, Freire, de los carabineros.
Freire fue uno de los mayores éxitos del festival, ¿no? Según me acuerdo.
¿Quién?
El uno de los días, buenos días, el amigo del Guatón Salinas.
Ah, Freire, sí.
Freire, sí. Freire.
Sí, estuvo divertido, liviano, simpático.
No lo vi yo. Oye, muchachos, ¿cómo están? Un día de poco movimiento se ve hasta ahora en los mercados internacionales. Nada que le pedí una buena vuelta a todos los activos y la verdad que no hay nada muy destacable, todo entre 0 y 1, para ser más claro y más concreto. El caso del Eurostock 50 está un 0,29% al alza. Los futuros del Nasdaq y el S&P plano, después de una jornada de ayer en que hubo discrepancia entre los índices americanos, algunos subieron, otros bajaron, pero eso por definición ocurre cuando no hay movimientos demasiado grandes. Por último, los commodities también bastante planos. El cobre se transa a 3.1460, 0,64% de alza. El WTI a 61.33. Las monedas, tampoco nada muy interesante. Las criptomonedas siempre tienen un poquito más de volatilidad. Incluso hoy día las criptomonedas están tranquilas para los estándares que están acostumbrados. Plana, el plano el Bitcoin. ¿Habéis visto plano el Bitcoin? No cambia. 0,02% de alza. Y está exactamente en el 0 a $8,200.
¿Cómo están, señores? ¿Cómo te fue en Brasil?
Brasil, bien. Estuve un par de días. Fíjate, lo más interesante a comentar, me encontré con un amigo nuestro, muy amigo nuestro, el superintendente de banco, Eric Parrao. Que Eric siempre Parrao. Me lo encuentro cuando
me
voy a Brasil.
Una columna.
¿Sí? ¿En dónde?
No me acuerdo, por ahí la vi.
Le escribió el World Economic Forum, porque iba a eso. Había un tipo, un Davos en Sao Paulo, que fue mucha gente muy connotada de todas partes del mundo. Se juntaron ahí y me lo encontré a Eric a la ida y me lo encontré a la vuelta. Entonces yo iba a otras cosas.
Pero sigue en el cargo, ¿no?
Sí.
¿Hasta?
No, no tiene...
¿No es un cargo político?
No es un cargo político. No es un cargo político. Podría continuar, entiendo.
Como el del Servicio Impuesto Interno.
Claro. Y me confirmó, dentro, es distinto uno sentir la sensación de la calle, pero me confirmó la sensación de que Brasil está levantando firme. O sea, está levantando un piso después de un par de años muy malos. Y todos los analistas confirmar la visión de que Brasil va a tener unos buenos años, una buena corrida, a pesar de que las elecciones son un gran punto de incertidumbre, a menos que salga una cosa muy, muy complicada, debería tener Brasil un rebote interesante.
Y para las inversiones de Latinoamérica eso es muy importante, ¿eh? Porque generalmente muchos fondos ven a Brasil como el gran el sudamericano, entonces cuando invierten en Latinoamérica es porque Brasil está bien. Y entonces nos llega de rebote a todos los demás, digamos. Así que si Brasil se mantiene bien, le va a llegar de rebote de inversiones a la bolsa chilena, en fin.
Hay muy buen ambiente, me comentaba gente de empresa, digamos, pero esperan que a medida que se acerquen las elecciones, a medida que las encuestas van dando un candidato razonable, que no está tan fácil, ¿eh?
No. ¿Dónde estuviste? ¿En Florianópolis?
En Florianópolis y en Sao Paulo.
Pero Florianópolis como un balneario.
No, Florianópolis es la mejor ciudad del mundo para trabajar. ¿Sí? Yo no la conocía. Es como un Viña más chico. Más chico que Viña, pero con una, imagínate, una gran avenida San Martín, con ese tipo de edificio.
¿Y las playas, qué tal?
No, estuve en playa. Pero tiene una... uno piensa que la industria más importante es el turismo, pero no, la industria más importante es el high-tech. Hay una universidad muy importante en Florianópolis, que está muy orientada a todo lo que son ingenieros, desarrollo, qué sé yo. Y mediante esa universidad, más una tasa de impuesto municipal más baja que cualquier parte en Brasil, porque en Brasil hay un impuesto a las ventas, un royalty a las ventas que es como 5%.
Ah, que no es menor.
A las ventas. Y el caso Florianópolis lo bajó a 2, ponte tú.
Wow.
Entonces, mucha compañía emergente, chica, sobre todo en el tema de la tecnología, se ha radicado ahí. Y viven como 500.000 personas, o sea, una ciudad... Es Viña, sin claro. Valparaíso, debe ser una cosa así. Pero además tiene una cosa muy de aire libre, bien bonita la ciudad, buena infraestructura.
Es interesante eso de Brasil y la percepción de Brasil que tenemos los chilenos, o que tienen los chilenos, no
sé cómo decirlo. Y es pura zunga y puro fútbol.
Claro, que es puro traje año con nariz, que se rascan la nariz, que están debajo de la palmera tomándose un coco. Oye, un
tremendo país.
Y que todo es así, que nadie trabaja, que la...
O sea, ponte tú un ejemplo concreto a ti que te gustan estas cosas. Fue un restaurante. Las personas con las que yo estaba eran locales de Florianópolis, entonces entienden muy bien el ecosistema local.
Claro.
Fue un restaurante, que era un restaurante tipo un pub así australiano, que es como un pub inglés, pero con más movimiento. Más... Entonces yo llegué y me dicen, llegué solo al principio, y me agarra un tipo y me dice, ahí está todo lleno, a una mesa. Me siento solo en la mesa y me dice, mira, aquí está, este es tu menú, me dice. Entonces estaba todo el menú en una pantalla de un iPad.
Ya.
Entonces me explicó, mira, papá, listo, y tú pedí acá. Entonces empecé, ya, yo quiero esta carne con no sé qué, le puedo cambiar el acompañamiento, qué sé yo, quiero una cerveza. Pum, apreté. Y dice, tu orden ya está en camino. Bueno, entonces después llegó la persona con la que yo iba a comer y me explicó que ese software era una compañía local de Florianópolis.
Ya.
Que había inventado esta cuestión. Y su promesa para el restaurante es que pueden reducir, y esto tiene que ver también con la salida de gente de los trabajos y todo, 40% la cantidad de mozos.
Que empezaron antes.
Y lo habían reducido. O sea, los tipos tenían 10 mozos, quedaron con 6.
Claro.
El mozo lo que hacía era traerte la orden nomás y solucionarte los problemas. Entonces todo el proceso de pedido, además, lo más increíble de todo, esto es lo más interesante, me contó que el precio, el ticket promedio subió 20%.
Ah, qué impresionante.
Porque la gente como que pide más.
Claro.
O
se entusiasma.
Y que los mozos son malos vendedores.
Es increíble, porque uno no pensaría eso.
O sea, no tenía intercambio con el mozo.
No tenía intercambio con el mozo. A menos que te complíes con el...
Con el iPad.
Claro,
con
pero hoy día todo el mundo...
Es súper fácil. O sea,
todo el mundo sabe eso.
¿Qué quiere? Hacerlo. Quiero sándwich. Sí. La hamburguesa, pum, esta.
Ya, bueno. Eso va, claro.
Va donde dices tú, que uno cree pura zunga y qué sé yo. No.
Exacto.
Pues, hay gente inteligente.
O sea, súper sofisticado.
Claro.
De hecho, se está haciendo del pipeline de IPOs. Ayer salió una compañía que se llama Puerto Seguro, que es una solución de pago en Brasil. Hicieron una IPO en Estados Unidos.
Pucha.
O sea, está. Y los chinos acaban de invertir en una compañía que se llama Didi. Se compró 99 Taxis, que es como un Cabify, en $1,000 millones hace una o dos semanas atrás. Entonces hay un movimiento. Esto no tiene que ver con la industria tradicional, sino también mucho en industria tecnológica de compañías brasileñas que están saliendo al mundo y o integrándose con compañías chinas. Hay una cosa bien interesante.
Así que qué bueno que veamos a Brasil de esa perspectiva y no solamente de las hawaianas.
Fútbol.
Bueno, las hawaianas era una gran compañía también, sí. Entiendo que brasileña, ¿no?
Claro, por supuesto.
Tremenda.
Sí, todo el mundo anda hawaiana.
No, Brasil es súper sofisticado, o sea... Sao Paulo, yo he ido a las oficinas de BTG, por ejemplo.
Sí, yo también he ido.
En Sao Paulo hay una cuestión, es como un Olimpo. O sea, las mesas de dinero gigantescas. Acá no
y el edificio
hay
nada del tamaño. Espectacular. Y me imagino que Eugenio también lo conoce bien.
También me tocó ir
al grupo Itaú.
Sí, pues. Bueno, sí.
Sí.
Así que, pero impresionante que el que esté creciendo tanto ahora, después de tanto tiempo, varios años ya. Llegó a bajar el 8% el PGB, sí. que no es menor.
No, una recesión que te baja 8% el PGB es demoledor.
Oye,
así que son buenas noticias para la bolsa chilena en el mediano plazo, ¿no? De que Brasil tire para arriba.
Vamos a ver qué pasa en las elecciones.
Lula creo que está fuera. básicamente. Y el hay un candidato ultraderecha, así tipo
Kast.
Se ha posicionado como ultraderecha. Y pero ese
ayer lo echaron de la Universidad de Concepción.
Supe. Y vi una discusión con un alumno. Es bueno porque Kast mantiene una calma.
Es
un
es impresionante.
Verdadero monje zen.
Y es bueno para discutir. Sí, es bueno. Sí, no se enoja.
Oye, tenemos Pearl Jam en el horizonte ahí escuchándose porque Lollapalooza
es no, este fin de semana.
Pearl Jam es un recital, no viene a Lollapalooza.
No viene a Lollapalooza, sí, viene a Lollapalooza.
Sí, también. Sí, sí. Hizo un recital hace poco.
Dos por uno.
Claro, hizo un recital primero
ayer, para Phil Collins,
amortizar.
Calmado, como
Phil Collins estuvo muy bueno. ¿Eh?
La radio, la música de Beethoven.
Y estuve presente en Phil Collins.
Quiero seguir en la editorial con un tema
ya
que me encanta a mí. Que Copec concretó la compra de operaciones en ExxonMobil, a ExxonMobil en 714 millones de dólares en Colombia, Ecuador y Perú. A través de Terpel. Y al parecer, según leo acá, le estoy preguntando a Lubetich, a Leonardo, que trabajábamos juntos ahí en Agustinas 1382.
En la distribuidora.
Yo a cargo de lubricante y él a cargo de, no sé, puras cosas, TCC, TCT.
Claro,
las tarjetas.
Nosotros estábamos mejor aspectados que
las tarjetas de Lubetich. De los camioneros.
Alcanzó el estrellato.
Y este mi compañero de oficina, una
y hoy
oficina
día,
sin ventana.
¿Y hoy día qué es lo que es él?
Él es como el gerente internacional de Copec.
Wow, que no es menor.
Y él que está a cargo de hacer junto con Lorenzo Camur y su jefe,
sí,
que era nuestro jefe también.
Camur era el product manager de los puntos.
No, yo
era los pronto, era.
Y yo fui
punto jefe, Copec, claro.
Jefe de lubricante.
Yo era product manager de las gasolinas y el queroseno.
Que lo innovador que era Copec, que tenía un servicio, se llamaba Lube Express.
Ese lo hice yo, po.
Sale.
¿Lo hice eso yo? Yo hice Kerosene Express.
Sí, sí, Lube Express lo hizo al principio Alberto Gigli.
Claro.
Y después lo agarré yo, que cambiábamos el aceite en 10 minutos más 10 servicios adicionales gratis. Relleno de líquido de freno, relleno de una cuestión enferma cara, pero la vendíamos barata.
Perdiendo plata.
¿Ah? Era como un pitch sí, para cambiarle el aceite.
Pit.
Para cambiar el aceite de los autos.
Para cambiar el aceite de los autos, que lo hacíamos en 10 minutos, revisábamos 10 niveles y rellenábamos 10 niveles, incluso te inflábamos los neumáticos.
Pero hoy día no hay eso, o hay muy poco, ¿no?
No sé. Sí hay.
Que era poco rentable.
Sí hay. Pero
no, es que cual. No se llama Lube Express, se llama de otra manera.
Móvil. Ya. Bueno, siempre está ahí la alianza con Móvil, bueno, y ahora...
Bueno, pero compraron una...
Felicitamos de nuevo a Copec,
nostálgico.
Ganador el año pasado de la corbata Brooks-Brothers, sí, ¿no? Con la compra...
Le compró a Rex Tillerson, que lo echaron por Twitter. Pues el secretario de Estado americano era el expresidente de la ExxonMobil.
Ah, ya, claro.
Y lo echaron por Twitter. Literalmente, el gallo no lo llamó Trump para echarlo, sino que publicó
por
un Twitter.
Twitter se enteró.
Así que ese es el hombre que tenemos. Oye,
así que pero gran compra.
Sí,
compañía chilena que sale afuera, es de las más grandes, ¿no?
Es un gran.
Junto con Falabella.
Un gran caso de una compañía que sale para afuera. Oye, 37 años de existencia acelera Radio Beethoven con Don Adolfo a la cabeza.
Don Adolfo, que ya está parecido a Beethoven.
Sí. ¿Ah? Gran iniciativa cultural que además tiene buenos niveles de audiencia, nos comentan. Tú alguna vez estudiaste eso, ¿no?
Sí. Y, no, una radio de las pocas radios en esencia como de... que explota, digamos, no un sentido comercial. La Beethoven no tiene un sentido comercial, se mantiene en la esencia de su...
un aporte.
De su nacimiento ahí con la voz de Patricio...
Bañados.
Patricio Bañado. Cumple 37 años hoy día. Es parte de este grupo de radios. De hecho, siempre está ahí al frente del estudio original de la Radio Duna. Y bueno, los invitamos a oírla. Siempre está ahí en el 96.5.
Sí. Por ahí. Es una gran radio, muy agradable.
Oye. Yo casi nunca había aprendido a escribir bien Beethoven. Y yo creo que muchos no saben cómo bien se escribe.
¿Y tú sabes qué sinfonía suena allí?
No. podríamos hacer una trivia con esto, o sea.
Pero esta es la más fácil de la sinfonía. Casi. Porque sale La Naranja Mecánica.
Ah.
¿Te gustó la película La Naranja Mecánica?
Sí,
a mí no me gustó. Muy buena era.
Sí, me encanta. Como, mira, la
cuando, sobre todo cuando salió.
Lo sostiene, o sea.
Muy deprimente.
El vestido de la señora era espectacular.
Cuando claro, echaron la casa. La...
Sí, y tenía una estética muy. Es
fuertísimo eso.
¿Ah?
Es muy fuerte esa escena.
La estética.
Todo es muy fuerte.
Había mucho blanco en, en la película.
Claro, cuando le hacen el tratamiento para desintoxicarlo de la violencia, Malcolm McLaren, creo que
se. Ahí se pone fome la película.
¿A ti te gusta cuando es malo?
Sí.
Soy malo, Camo.
No, me gusta la parte inicial de la pandilla, que sí, tomaban leche.
Por eso es muy angustiante la película. Y cuando le pega al amigo.
Le saca la mugre. No, esa película es una. De Kubrick.
Es una Stephen apología Kubrick, a la violencia.
Stanley.
Bien, ya, muchachos, vamos a las noticias.
Antes, y después vamos a conversar.
Después vamos a conversar con Constanza Pérez.
Les recomendamos Duna.cl, transmisión streaming.
Cap y efecto del arancel de Trump. Vamos a hablar de Cap. Que Cap, entre paréntesis, ¿cuánto está? 7.000. No se transa.
Oye, acá nos piden por el WhatsApp que comentemos de Curitiba, otra sofisticada ciudad en Brasil. Que cada ciudad tiene su encanto. Y el encanto de Curitiba es que son muy organizados,
sí.
Y tienen uno de los mejores sistemas de transporte del mundo.
Lo tenían, no sé si todavía, sí. Y ahí todavía. Partió el Lavallato, ¿o no, Eugenio? La operación Lavallato partió en Curitiba.
Curitiva, sí, claro.
La operación Lavallato.
A saberse toda esta trama que terminó, digamos, con los presidentes involucrados.
Sí, ahora Kuczynski lo tiene. A mí me dijo un tipo de BTG, justamente, bien influyente. Me dijo: si me hubieran contado hace 5 años atrás que esto iba a ser posible con la cantidad de gente que cayó y el calibre de la gente que cayó, te hubiera dicho que es imposible.
Pues ¿el Lavallato?
Sí, el Lavallato. Yo no sé cómo no lo han matado a ese juez Moro. Como es Brasil. ¿No te interesó el tema del Lavallato?
No, dale, pero.
No, que no tengo nada que aportar.
Se trata, no, yo no tengo nada que aportar. Creo que se entregaba plata ahí mientras se lavaba el auto.
No, parece que las conversaciones, claro, fueron interceptadas en un Lavallato, en un lavacarro. Ahí conversaban para que no los escucharan. Y a partir de eso surgió, en el fondo, fue el caso Petrobras, de todas las compras que hacía Petrobras con agua en la tarifa, como en Brasil es famosa esa cuestión, y se iban esas plata, que no eran las compras solamente, sino que eran licitaciones, qué sé yo, con agua en la tarifa. Y eso después iba plata para los políticos. Y había todo un sistema. Y Lula está cayendo en parte por eso. Estaba metido Odebrecht también, que hacía las construcciones. Y todas las contratistas, grandes contratistas brasileros. Bueno, entonces las bolsas de Asia, perdón, terminaron con pérdida generalizada. Shanghai, lideró las caídas con un negativo 0.65, mientras el Nikkei de Tokio bajó un 0.58%, afectado por la fortaleza del yen ante la incertidumbre política y los rumores de Trump, que ahora despedirá a su asesor de seguridad nacional, el general McMaster.
¿Otro despido más?
No, hace una cosa de loco. Oye, un tema interesante, no sé si lo vieron. Uh-huh. Una empresa que se llama Teranos, que está comandado por la sucesora Steve Jobs, que era una empresa que tomaba sampling de sangre, a propósito de los escándalos. Y en vez de que pincharte para sacarte los exámenes de sangre, con una gotita te hacían todos los exámenes. Y fue un gran fraude. Ahora parece que
no era así no era verdadero el examen, digamos.
O sea, en el fondo decían que hacía 1000 cosas y hacía 3.
Ya.
Incluso Henry Kissinger era director, ¿no? Una cuestión revés potente. Y salió en la etapa de la Forbes como la sucesora de Steve Jobs, que era bien buena moza, así, con cuello negro y todo.
Y ella estaba metida en el.
Ella.
Y la empresa era un gran.
Tú decís sucesora.
El cuento no era verdadero.
Innovador. De innovador, claro. Como fue la primera mujer. Billonaria de Estados Unidos hecha de la nada. Está en Stanford y qué sé yo, se pudo hacer esta cuestión y se vino abajo como castillo de naipe.
Chuta, qué desastre.
La por todos lados hay fraude. Leía que hay un fraude de criptomonedas, digamos, que se habla mucho del blockchain, que es muy difícil de hacer fraude, pero en una plataforma japonesa, CoinCheck,
una de las más populares entre las divisas digitales, ha compensado 260 mil clientes afectados por un masivo hackeo de que fueron víctimas en enero pasado. Así que,
o sea, los
para todo hay fraude.
Ahí está la Elizabeth Holmes. Esa.
Ah, pero muy buena moza.
Se plantea como la
Elizabeth Holmes,
la sucesora de Steve Jobs y todo el cuento.
Bien, la bolsa japonesa también se vio afectada por la negativa cifra de producción industrial del país, la que se contrajo un 6,8% en enero, una caída más profunda de lo previsto por los analistas.
Desde el lunes, la principal referencia para los mercados será la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde los banqueros centrales optarían el jueves por concretar una nueva alza de tasa. Eso más o menos está internalizada. Las tasas de largo plazo han estado subiendo en Estados Unidos, acercándose al 3%. Así que vamos hacia una normalización.
Oye, una noticia impresionante: Lufthansa tiene el mayor éxito de su historia en beneficio, $2,910 millones durante el año 2017. Y es impresionante porque las líneas aéreas que en europeas, digamos, que estaban básicamente quebradas, ahora están cambiando con el cambio de modelo de negocio y con el alto volumen de pasajeros que tenemos todos en todo el mundo, digamos, los aviones. Es impresionante cómo
se ha mejorado esa industria. Se ha mejorado la industria, que le está yendo bien. Eso es bueno.
Y bueno, que
bueno, LAN ganó $150 millones.
Claro.
Que yo comentaba que lo encontraba poco para tanto esfuerzo.
Claro. Bueno, porque el año va a ganar casi 500 o 300 y tanto en una época hace mucho, ya muchos años.
¿Trae poco para tanto esfuerzo? Puede ser.
Con tanto esfuerzo en el sentido de comprarse TAM y hacer todo esto, ¿no?
Y todos los vuelos que tienen, todos los problemas que tienen toda la gente.
Sí,
o sea, es una industria bien complicada esa.
Muy logísticamente muy difícil.
Pulso destaca que el mayor déficit fiscal cambió el cronograma original de simplificación de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que se está evaluando la gradualidad de la rebaja del impuesto a las empresas y la integración del sistema a la renta.
Lo que habría que ayudar es para las pymes y los pequeños inversores, este asunto de adelantar el asunto tributario a marzo, que hay que presentar ciertas cosas que antes no eran
así. Lo hemos conversado en detalle.
Lo han fregado a gente que, claro, las empresas grandes no se dan ni cuenta de este asunto.
Pero ¿qué me dicen del escándalo, no sé si lo comentaron, del 2,1% en sur 1,7, ahora le están echando la culpa? Salió hoy día
$1,100 millones.
Sí, le echaron la culpa como al que calcula, hace el cálculo.
Siempre le echan la culpa a un tercero, ¿no? Pero
le tiraron la parrilla
de la dirección de presupuesto.
Sí, don Sergio Granado.
Sí.
Pero es una vergüenza para Izaguirre, es una vergüenza lo que pasó. Y realmente es como una pequeña estafa, ¿no? De decir esto somos y de repente decir no, en realidad hay un error aquí.
Un error, por lo menos. Fitch ve un potencial limitado al alza de la calificación soberana de Chile. A juicio de la agencia, los factores externos jugaron un rol predominante en la desaceleración de 2014. La gran discusión de quién tuvo la culpa.
Acá esto quería que invitemos a un Oscar Landerrich, porque los excedentes de Codelco se sextuplicaron. En 2017 llegarían a los $2,880 millones. El presidente del directorio de la minera, Oscar Landerrich, adelantó que la compañía anotó los mejores resultados desde 2014 durante el año pasado. Además comentó que la estatal debería evaluar asociarse con privados para posible internacionalizarse.
Eso es muy difícil, ¿eh? Porque Antofagasta,
que la palabra
imposible. Internacionalizarse y no le ha resultado todavía bien.
Si usted está pensando en prepararse para el futuro, puede invertir en un departamento Almagro. Es una gran manera de comprarse una muy buena propiedad para que en el futuro solo te preocupes de disfrutar. Son proyectos destacados por su calidad, trayectoria, confianza y tranquilidad. Descubre todos los proyectos de Almagro en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Si eres cliente Entel, descarga la app, compra tus entradas con descuento y sáltate las filas en Cinemark. O sea, descargando la app de Entel, usted tiene descuento en Cinemark y además no tiene que hacer la cola.
CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Está presente en Chile en todas las transacciones de los grandes, las grandes propiedades, los grandes edificios de oficina. Y también lo ayuda con el corretaje de sus oficinas o cambio de su empresa. Hable con CBRE, que está en Chile desde 1999 y son los primeros en el mercado.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y renta car. Mucho más flexible con Open Sky. No está amarrado a una sola línea aérea. Además, este mes está con 24 cuotas, precio sin interés en autos. Categoría de autos.
Interesante eso, ¿eh?
¿Se te está viniendo la renovación?
Podría ser. ¿Crees que estoy para renovar o no?
Sí.
¿Cuántos años ya?
3.5.
Ah, no, todavía no.
4.
Falta uno todavía.
Falta uno. Pero con las 24 cuotas sin interés, interesante.
Ah, eso sí, pues además acumuláis todos los puntos.
Puntillos de plataforma abierta. Porque bueno, la chaqueta Sport Coast es una chaqueta que es especial para estos días, que hoy día hacían 11 grados en la mañana, escuché. Estaba para ponerse una chaqueta liviana, que son ocupan géneros especiales de Brooks Brothers desde 1818. Qué tradición hay acá en este programa, originado en Nueva York. Vaya a Brooks Brothers a las 6 tiendas de Santiago, a brooksbrothers.cl. Y pida o compre la chaqueta Sport Coast.
Para todas las mujeres activas que buscan asegurar su futuro y el de sus seres queridos, Euroamérica tiene la mejor asesoría en ahorro y previsión. Según sus preferencias para que tomen la mejor decisión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, hay una conversación ahí, salió de día público en el diario ya, de Euroamérica con Zurich.
Por lo seguro.
Sí, el área seguro. Zurich podría ser nuestro auspiciador. Van a heredar todos los activos de la compañía. No, pero no hay nada definitivo todavía, pero se reconocieron en conversaciones. Bueno, muchachos, estamos aquí con Constanza Pérez, subgerente de Estudio de Renta Variable de Banco Security. El programa anterior hablaba José Luis Daza respecto a las implicancias de las salvaguardas o los aranceles al acero y al aluminio en Estados Unidos, 25% al acero, 10% al aluminio. Y eso trae pateaduras para todo el mundo y en particular para una compañía chilena que es CAP. En principio uno dice, no, el CAP está muy lejos de esto, pero parece ser que hay vasos comunicantes. ¿Cómo estás, Constanza?
Hola, ¿cómo están?
Subgerente de Estudio de Renta Variable del Banco Security, entre paréntesis. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿cómo les pega a CAP esta cuestión?
Bueno, nosotros recientemente publicamos una actualización de la compañía a raíz de estos aranceles que se aplicaron y que golpearon fuertemente el precio del hierro. Bueno, lo que habíamos visto antes de esta publicación es de que las perspectivas venían bastante sólidas, bastante robustas para el hierro. El mineral alcanzó un niveles de $78, lo que es bastante favorable considerando los costos de la compañía. Y también los contratos a 3 años, que en el fondo nos van marcando la pauta de cómo podría ser la perspectiva futura, si bien implicaban una corrección, que es lo que está esperando en general el mercado hace bastante tiempo, porque estos niveles son bastante altos.
¿Una corrección al CAP o una corrección al mercado?
No, estoy hablando de los contratos a 3 años del mineral de hierro, que okay. Al final es el principal motor de CAP. Entonces por eso me voy a centrar principalmente en ello. El valor de largo plazo que nosotros aplicamos para el hierro en el modelo es el principal driver y lo que mueve principalmente la aguja del precio objetivo. Claro. Nosotros en el informe pasado habíamos puesto $50, hoy día ratificamos esos $50. Antes de los aranceles, el valor de largo plazo superó incluso los $60. Si uno aplicara eso en el modelo, la verdad es que el upside es gigantesco. Pero hay una alta volatilidad en este mercado, por lo tanto nosotros siempre nos ponemos una postura algo más conservadora. Hoy día, tras los aranceles, hubo una corrección en este contrato de largo plazo y ya está bordeando los $55-56 a 3 años. Nosotros, en un escenario algo más conservador, hemos planteado nuevamente $50 a partir de 2021.
Ok. Oye, pero acá, según el informe, veo que bajaron la ¿cómo se llama? La recomendación a neutral.
Lo que pasa es que si tú te fijas en el valor objetivo que tiene la acción, no es diametralmente distinto respecto al informe pasado, pero el rally que tuvo apretó un poco el upside, y considerando que las perspectivas para el hierro, que es el principal motor de esta compañía, se han deteriorado, hemos puesto una posición neutral. Tienes que considerar que además las personas que invierten en CAP tienen que estar dispuestas a un nivel de riesgo algo más alto que lo que es el mercado en general. Es una acción de alta volatilidad.
Oye, pero hablando de eso, el CAP llegó a su mínimo acá. Yo no tenía la idea que haya llegado más abajo. Lo estoy mirando en enero del 2016 a 3.400.
No, llegó más abajo.
¿Llegó más abajo?
Sí, ¿sí? Llegó más abajo.
¿A cuánto llegó?
Como a menos yo me acuerdo de los 1.800 por ahí.
Sí, ¿y eso fue cuándo?
Eso fue antes.
Sí.
Ya... Ah, estoy mirando más.
Varios años. No, mañana. Alarga 1800, un poquito la serie.
Estoy mirando el IPSA.
1812.
Eso, por ahí anduvo.
A fines del
2015. Entonces, en el fondo, claro, esta compañía, yo entiendo que hay un cambio estructural de esa fecha, pero...
Pero es que estábamos hablando de hierro a largo plazo. Sí, pero lo que pasa es que el hierro a largo plazo, la verdad es que es demasiado volátil. Por eso les decía que en el fondo nosotros tomamos una posición más conservadora al incorporar $50. En esa época se hablaba de hierro a largo plazo que podía llegar a 40. Entonces, claro, eso ya es...
Pero además la compañía se preparó para un escenario de precios mucho más bajo, ¿no?
En general, o sea,
está más livianita que lo que estaba liviana en esa época.
O sea, los cash costs te hablan de eso. Hay una baja importante en los costos que permite soportar niveles más bajos.
Pero en un segundo, llegó a 1.490.
Sí, 1.490 estoy mirando. Sí, efectivamente, en enero o primero de febrero del año 2016. Ahora, ya. Entonces, en el fondo está diciendo $50 el precio, 52 del contrato o del precio mercado.
No. Lo que pasa es que nosotros planteamos una estructura de precios desde acá hasta los próximos 10 años, que es el horizonte en el que vemos el modelo. Y para este año nosotros estamos poniendo un hierro en torno a $63 en promedio para el año, ya que es una corrección respecto a lo que vimos 2017. Y hacia adelante, las perspectivas del hierro es que vayan bajando. Entonces, nosotros lo que miramos es el contrato a 3 años. Okay. Y eso hoy día es lo que está transando en torno a $55, $56. Y en ese plazo es que nosotros estamos planteando los $50. Uh-huh. ¿Me explico?
Y lo que le pasó a lo que hizo Trump, digamos, hace unas semanas atrás, uh-huh, de poner estos aranceles, ¿qué pasó en ese momento, digamos? El
mineral de hierro cayó bastante, tanto el spot como el de más largo plazo.
Ya.
Esto... Si bien CAP su principal destino no es Estados Unidos, uh-huh, esto va a generar un shock de oferta que estimamos que estaría en torno a 1 o 2%.
Porque eso se contagia al resto de los...
Lo que pasa es que, claro, al final afecta a todo el mercado.
Claro, porque pues nosotros que no tenemos esos aranceles, se destinan algunos parte mineral a Chile, digamos, de acero. No,
llenas más de acero el resto del mundo y, claro, salpican el fondo para todos lados.
Ahí eso tengo una confusión. De CAP se llama compañía, CAP se llama compañía de acero del Pacífico. CAP, ¿qué es lo que produce finalmente? Porque una cosa es el mineral de hierro,
¿sí?,
otra cosa es el acero, que me imagino que tiene un proceso mucho más sofisticado. Uh-huh. Entonces, si nos puede explicar un poco de eso, Constanza.
Claro, lo que pasa es que efectivamente ya se llama Compañía Cerera Pacífico, pero en realidad el principal motor de los resultados es el hierro, porque el acero estuvo en bastante bajo precio, por lo tanto estuvieron perdiendo plata en esa línea de negocio, uh-huh, llevándola a prácticamente cero durante mucho tiempo. Nosotros estimamos que esto habría una recuperación en el mercado del acero que permitiría que estuvieran sobre el agua en este negocio, pero en realidad donde se gana la plata CAP es en el hierro, que, claro, es un proceso previo del acero.
Y que es mucho mayor la cantidad de hierro para que la producción de acero, que es en Huachipato principalmente, digamos.
Claro.
Entonces el volumen de ventas está...
Si bien, lo que pasa es que antiguamente era una línea de negocio bastante más grande, hoy día es una línea de negocio más chica, pero es un proceso secundario, o sea, después del hierro tú haces el acero y es el insumo principal, y por eso nos afecta los aranceles que...
¿Y dónde están las minas de hierro? ¿Son varias o...?
Cerca de Copiapó, por, sí, ahí, ese es el principal área de influencia, digamos.
Claro, viste, es bueno aclarar, porque uno tiene en la cabeza CAP Huachipato.
Claro.
O sea, que ahí está la cerera, digamos.
La cerera está en el
Huachipato. Pero el negocio de CAP está
ellos
en el
se
norte.
Ganan la plata con el hierro.
Claro.
Oye, y entonces esta cuestión de Estados Unidos no le pega mucho acá, según lo que te entiendo.
Hay varios efectos.
El movimiento de 1-2% en un mercado tan volátil como el del hierro es como...
Hay varios efectos. Nosotros creemos que no va a ser...
Como diría un sútico.
No va a ser además decisivo. Que está parcialmente contrarrestado por lo que vaya pasando en China, que es el otro gran motor de lo que está pasando con CAP.
Claro.
La demanda de hierro de China y los vaivenes que tenga, las restricciones que van imponiendo a la producción de acero y de hierro van también marcando la pauta. Entonces es un factor más a considerar, pero
básicamente ustedes dicen va a estar en un poquito más estable el precio de la acción, digamos, que con respecto a lo que uno pensaría por este asunto de Trump, digamos.
Nosotros lo vemos, naturalmente esto ensucia un poco las perspectivas, claro, pero nosotros le vemos valor más o menos acotado, y por eso que nosotros le ponemos una posición más bien neutral.
Ya.
O sea, no, estamos a este precio, estamos bien.
Está más o menos fair.
No es la papita, la paponia, ni tampoco que se vaya a caer al suelo.
Pero el rally que se mandó CAP desde este mínimo de 1490...
Sí. Por eso te digo que la recomendación puede cambiar, porque el rally que se pega a la acción también, exacto, va acotando el...
Porque es muy volátil la industria, digamos.
Sí.
Ya, y en ese sentido, un típico ejercicio que se hacía antes era, oye, comparemos CAP con Vale. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo le ha pegado a Vale esto? Ahí sí que hay un efecto más directo, porque Brasil es de los más afectados.
Es que esto va a afectar a todo el mercado, o sea, al final son commodities, te fijas, y entonces sí, es bien transversal los efectos que pueda tener en toda la industria.
Ya. Y entre CAP y Vale, si uno dice cuál me compro las dos, ¿tenía una?
Nosotros no tenemos recomendación de Vale.
Ya, perfecto.
Ah, muy bien.
Ok, me parece responsable.
Sí.
Contás a ver entonces, subgerente de estudio de renta variable del Banco Security, hablando de CAP.
Que ahí terminemos diciendo que el precio objetivo que le ven ellos...
7.800.
7.800.
Y hoy día está en...
en 7.497.
O sea, 7.500, digamos, o sea... Prácticamente no hay variación, digamos, con respecto al...
Hay un upside limitado.
La volatilidad, digamos...
Dada la volatilidad del mineral de hierro, es importante destacar que nosotros, dentro del informe, también vamos marcando qué niveles debiera transar, que es justo esta tabla que estás mirando tú, cuánto debiese valer CAP a distintos escenarios de hierro a largo plazo. Ahí es donde se juega el partido, y la sensibilidad, claro, mayor está en este... en este,
claro, indicador. Claro, si el precio del hierro a largo plazo llega a los $60...
10 lucas.
10 lucas, CAP.
Mire tú.
Si está... llega a los 45, 6.671.
¿Y cuál es el precio por abajo?
Así es sensible.
6.600.
Bueno, tú puedes tirar la tabla un montón, pero...
¿Y cómo le pega a la subyacente, que sería la inversiones?
Invercap.
Invercap, digamos.
No tenemos cobertura de...
Ah, no tienen cobertura de esa acción.
Tiene muy poco...
Que tiene no tiene mucha liquidez.
Claro, la compañía.
Sí, porque está muy concentrado en
los liquidez. Sí, tiene poco, no tiene la liquidez.
Tiene poco floating.
Buenísimo.
Gracias,
muchas gracias, Constanza Pérez, entonces, por este análisis siempre muy certero. Subgerente estudio de renta variable del Banco Security. Bueno, y tenemos aquí el honor de estar sentados con una de las C de MSC.
Claro, la última C.
La última C, Eugenio Claro, del antiguo Monita Cruzat, y Claro, que hoy día es MSC,
sí,
especialista en inversiones globales, una gran tradición en inversiones en renta fija, ahí fue donde se hicieron famosos.
Sí, en renta fija, que está difícil la renta fija porque las tasas de interés van al alza en el mundo, así que los spreads están muy apretados, los spreads de los bonos, así que ha estado difícil las recomendaciones.
¿Qué pasa con la gente que tenía bono en Venezuela?
Fíjate que es bien interesante, porque los bonos venezolanos, el típico que es el PDVSA, ¿sí? Que es el más famoso, el que más hay, no bajaron mucho, o sea, ya estaba muy internalizado el default. Y lo impresionante es que ellos pagaron el default famoso, no hay default, porque ellos pagaron con posterioridad el interés a los bonos. Por lo tanto, los bonos estaban del orden del 30% en general, estoy hablando.
Y hoy día están del 30%.
Y hoy día están del orden del 28%. O sea, dos puntos, que no es nada para algo tan loco. Y Venezuela pagó los bonos en forma bastante subrepticia, porque de repente llegaron a las cuentas, digamos, las platas de los intereses.
Tenemos una nómina.
Claro. Entonces, esto lo hizo, yo me imagino, para no producir un efecto tremendo en los barcos, en toda la parte real, ¿no? Porque en Nueva York estaban listos los hedge funds y todos estos fondos buitres, como le decían los argentinos, para poner todas las medidas, digamos, precautorias, pero Venezuela ha ido pagando, así que es un default que no es default, digamos.
Yeah,
es un
retraso.
Es bien interesante. A pesar que ellos no han dicho que no están en default, digamos. No, es como lo mantienen como a nivel legal. En el sentido de que tratan de que no llegue a tribunales, digamos, este asunto. Entonces, es una cosa novedosa, ¿no?
Interesante.
Bien, ya no te queda espacio para esta temporada para almacenar tus productos. No busques otra bodega para arrendar. Evita costos fijos, almacena con pallet parking a precio por pallet o metro cuadrado día. Mucho más flexible, más rápido y un ahorro que ellos estiman en 45%. Vaya a palletparking.com.
Y independencia es la manera que usted tiene de llegar al activo más noble de un portafolio, que son los bienes raíces. Compre la cuota de independencia, incorpórela, la puede comprar y vender cuando quiera. Son la manera de invertir en bienes raíces preferida por las AFP desde 1990, así que hable con Independencia AGF.
Yo tengo una pregunta, si es que uno con los teléfonos está más comunicativo o menos comunicativo. Finalmente con este fenómeno de estar todo el rato mirando el teléfono que nos pasa a todos.
Yo creo que menos comunicativo, porque la gente tiende a estar desconcentrada de la conversación.
No sé.
Más que concentrada.
No sé, pero uno habla con un montón de gente todo el día también.
Así veo.
O sea, se expande el scope, pero se baja la profundidad.
Ese es más preciso.
Bueno, la cosa es que eso es una realidad, y si usted quiere hacer publicidad a través de
introducción de, para tu,
de medios de medio digitales, de medios...
Impresionante.
Déjame terminar. De medios digitales, de teléfonos, iPad, de... ¿Cómo se llaman? Los tablets, de computadores, todo. Y también los medios tradicionales tienen que acudir a Abbas Group. Abbas Group. .cl, ahí va a poder hacer rendir de verdad el presupuesto de marketing.
Pero tienen que entender Abbas Group y los demás que faciliten también la lectura, porque de repente uno trata de llegar a una noticia o alguna cosa y le ponen una publicidad antes y uno aprieta y se aprieta mal, entonces sí. Es muy difícil llegar a lo que uno quiere.
En el teléfono hay un tema.
Sí, el teléfono es por el enter, digamos, uno aprieta algo.
Lo tienen manejado. Bueno,
ahí te pueden ayudar
y te mandan de nuevo al Santander de turno.
Y ahí te dicen cuál es la tasa de refraction, por ejemplo. Sé que... Entonces, todo ese tema está complicado medio. Nuevo. Ya, vamos y volvemos siendo las 9:50.
Hemos retornado para ver cómo están operando los mercados. Entiendo que hoy día hay triple witching en Estados Unidos, lo que debería generar cierta volatilidad, que expiran los contratos de futuro y de opciones, de acciones y de índices, todo al mismo tiempo. Eso pasa.
Es el tercer viernes del mes.
Del mes de cada mes.
Claro.
¿Cómo está, señor Baeza?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Del corredor de bolsa. Bien, pues. Efectivamente, bueno, ¿crees que eso le dé volatilidad a medida que avance la tarde?
Sí, o sea, de todas maneras de una u otra forma influye, ¿verdad? Pero los ojos, si tú te pones a buscar noticias en la mañana con los mercados que recién estaban abriendo, todo el foco estaba puesto en las batahola que se está armando en la Casa Blanca y si es que van a haber nuevos cambios en los equipos de Trump y todo tipo de noticia iba apuntado a ese foco. La inestabilidad y cómo ha hecho que los bonos del tesoro sigan subiendo, que el dólar también ha estado bien movido. Yo creo que hay un tema más político hoy en día que coyuntural de expiración de contratos. Pero bueno, siempre hay noticias y eso es interesante.
Ya. Yeah. Y la próxima semana sí hay reunión de la Fed, ¿no? Ahí sí que...
Sí. Próxima semana hay reunión de la Fed. Pero en general, la encuesta que yo estaba mirando, las últimas conversaciones, es que la sigan manteniendo. Sí se esperan, aunque sea 75 puntos básicos de alza este año. Acá lo que empieza a entrar más en juego es la velocidad de las alzas de tasa, más que a dónde van a llegar. Si las suben todas de una, obviamente va a tener un impacto mucho más fuerte en la economía que si las suben de forma parcializada. Serían datos de casa ahora en la mañana a las 9:30, salieron un poquito peor de lo esperado. Entonces, si tú vienes a buscar noticias, el consumo está aumentando, pero todavía no aumenta la forma que los economistas están esperando. Eso te puede hacer ralentizar un poquito más la del alza de tasas, pero que sin duda van a seguir al alza.
Ok, van a seguir al alza. ¿Y cuántas esperan ustedes de alza de tasas durante este año en la Fed?
Al final, en general, nosotros de acá de Santiago no vemos mucho ese tema, lo ve más el banco, no tanto la corredora, pero sí, si tú conversas con los economistas que tenemos, es 75 puntos básicos más alta.
Ya.
Que eso básicamente decir que estamos en el consenso.
Claro, 75 puntos, o sea, tres veces más, digamos.
Claro, o sea, que depende de la magnitud de las alzas, obviamente. Pero sí, si se sigue esta tónica que la suben de 25 puntos base, son tres. Claro.
Oye, cuéntanos cómo están los números.
El mercado local acá en Chile está plano. Marginal, 0,02% arriba, pero va a ser sin duda un día de harto volumen. Ya cayó el remate, era un libro más que un remate, de la colocación de Falabella. Fueron $200 millones más o menos y cayó 5.800 pesos. Personalmente yo pensaba que se iba a colocar más bajo que lo que se hizo, lo cual demuestra una fortaleza en la demanda por el papel, sin duda.
¿Quién vende? También,
¿cómo, perdón?
¿Quién vende?
No ha salido informado todavía.
Ya.
Pero estamos todos pendientes, mirando las pantallas, a ver, obviamente, a ver si es un controlador, pero no sabemos cuál. Uh-huh. Así que estamos todos ahí pendientes y ya me imagino que en la edición de la 1:30 ya se va a saber que no va a haber sido el vendedor. También hubo un remate de Ingebec, también fue harto volumen, pero sin duda de ahora en adelante lo que vamos a estar los ojos puestos es que al cierre hay rebalanceo del índice del FTSE, y eso sin duda va a traer flujo a la bolsa local. Se habla de que salen de Chile como $46 millones, yo personalmente creo que va a ser un poquito más, que entran nuevos actores al índice como Salfacor, como Besalco, como Oro Blanco, quizá, que sin duda va a estar más o menos revuelta la bolsa hoy día.
Ah, sí, vamos a estar conversando eso.
Sí.
El dólar 606, está por arriba. 606,
sí, es curioso porque el dólar está mostrando una debilidad a nivel global hoy día, pero sin duda acá en Chile, a pesar de todo, vamos al alza, o sea, se está fortaleciendo, está subiendo casi un peso justo. Nosotros, si bien creemos que hoy día el dólar debería estar un poquito más bajo de lo que lo estamos viendo ahora, sí, en el mediano lo estamos viendo 610, 615. 15 pesos el dólar, o sea, está a niveles relativamente sanos todavía.
Ok, perfecto, señor. José Baez, entonces, GW Equity Sales, Santander Corredor de Bolsa. Nos despedimos de esta edición de Información Privilegiada. Estamos comentando el tema del cierre de Toys R Us y lo de Unilever, que se va de Londres.
Impresionante, una empresa con más de 100 años en Inglaterra y se va, bueno, se va a Holanda, que sería su otra alma, digamos.
Consecuencia del Brexit.
¿Y a dónde van a mandar a la gente libre ahora?
Bueno,
van a mandar a Ámsterdam.
Nosotros tuvimos un amigo que fue a trabajar a la central.
Sí, lo hemos contado. ¿Sí?
Y tenía que ir a dormir al baño porque no tenía nada que hacer.
Lo mandaron a Inglaterra, entonces decía que llegaba con un mail, le decía al jefe, sí, tranquilo.
Y nos la
vemos la otra semana, no cachaba nada, decía que a las reuniones.
Pero si ya había trabajado ahora en Estados Unidos.
Es que es distinto escuchar una reunión entre ingleses hablando en inglés.
No se entiende nada
cuando tú llegas al principio. Decía que al final ya se iba a dormir al baño.
No tenía nada que hacer.
Un mes decidió irse al baño, se cerraba entre un baño y se ponía a dormir. No tenía nada que hacer, pero después tuvo una muy exitosa carrera.
Ah, qué bien, pero no el Lever.
Sí, el Lever, sí. No, lo que pasa es que el jefe lo echaron y era tener que hacer bien vaca para haber pedido un gallo que no lo llamaba a las reuniones. Pero fue verdad. Todo lo que nosotros decimos es verdad acá.
Lever, hay una cuestión ahí que muchos creen que es una empresa de detergente, ¿no? Como Homo.
Sí,
pues una empresa también de alimentos.
Claro. Ha ido vendiendo cosas así en el área de aceites, mantequillas, helado. En el fondo, ¿sabéis cuál es el know-how? La grasa, el manejo de grasa para hacer alimentos o para destruir grasa.
Sí. Los helados en general se hacen con harina de pescado.
No.
Por eso, sí. Como por eso en las peores épocas tenían olor a pescado los helados.
La recesión.
Cuando no limpiaban bien
los que comían en la casa
limpiaban bien.
Oye, bueno, ese comentario, sácalo del podcast mejor. Oye.
¿Verdad?
Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Nos reencontramos a la 1:30.